la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy 13 de septiembre de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 22 grados centígrados, tiempo un poco frío a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y hoy tenemos un programa muy especial porque estamos transmitiendo desde una de las fiestas más bonitas de la ciudad. Esta es la edición número 12 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muchísimas gracias, muy contentos de estar transmitiendo desde el Estudiorama José Rodrigo Triana. Es un espacio de ciudad que debemos visitar, y estaciones también para que tengamos todos.
Saludamos especialmente a esta hora a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de esta semana en la capital antioqueña.
Claro que sí, Laura, comenzamos con noticias de tecnología y es que Apple presentó los nuevos iPhone. Los tres se llamarán 10 y cada uno tendrá una letra o una palabra, S, Max o R. Además, todos estarán basados en el modelo que se conoció el año pasado, el iPhone X, con el que Apple celebró 10 años de la existencia de su teléfono, renovando el diseño y reinventando la forma en que los usuarios lo usan. El iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR son los modelos que presentó ayer la compañía. Las diferencias se notarán a simple vista ya que los tamaños de los equipos serán diferentes. El 10S conservará las 5.8 pulgadas del X de 2017, el 10S Max tendrá 6.5 pulgadas y el 10R quedará con el tamaño del iPhone 8 Plus, 6.1 pulgadas.
Y en esta línea de noticias tecnológicas, les cuento que con una selfie podrán encontrar a su doble, según el periódico El Colombiano, entre decenas de miles de obras de arte que forman parte de las colecciones de museos de todo el mundo. Es posible gracias a una aplicación que se llama Google Arts y Culture. Llamada Art Selfie. Esta analiza su fotografía y busca una similitud con obras de arte de todo el mundo. La aplicación, que había sido lanzada en Europa y Estados Unidos, ya está disponible en Colombia y en toda América Latina. Art Selfie funciona con tecnología de visión por computadora basada en el aprendizaje automático y cuando alguien se toma precisamente una selfie, la aplicación compara su foto con las caras de las obras de arte que han proporcionado los museos asociados.
Y en noticias del clima, las carreteras de una amplia zona de la costa este de Estados Unidos estaban congestionadas en la madrugada de este miércoles con largas filas de autos que buscan alejarse de Florence, un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de cientos de miles de personas. Las operaciones de evacuación afectan a 1,7 millones de personas en Carolina del Sur, Carolina del Norte y en Virginia. Los estados más amenazados por la tormenta, que se desplaza a 28 kilómetros por hora con dirección oeste, alcanzaría las costas estadounidenses a última hora de hoy, según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy no tenemos una pregunta específica o pregunta del día, pero sí queremos que nos cuenten su participación precisamente en redes sociales o su experiencia de cómo han vivido esta fiesta del libro y la cultura de Medellín. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerden participar para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con tres invitadas muy especiales, son tres invitadas de la casa que hacen precisamente parte de nuestro departamento. Ellas son, primero quiero saludar a nuestra directora, ella es la doctora Silvia Inés Jiménez Gómez, ella es lingüista y es precisamente, como les digo, la directora del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Bienvenida, jefe, a este espacio.
Muy buenas tardes, Laura, compañeros aquí de la mesa, muy contenta de estar hoy específicamente en este programa. Y lo más importante, transmitiendo precisamente desde la fiesta del libro y la cultura, donde el ITM pues hace muy buena presencia.
Y pues tan es así, tanta presencia hacemos en esta fiesta de ciudad que también nos encontramos hoy con una invitada muy especial. Ella es Carolina Castañeda, asistente editorial de la revista del ITM. Bienvenida, Carolina, a este espacio.
Buenas tardes, muchísimas gracias. También muy contenta de participar en este espacio y desde este maravilloso lugar, que es la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.
Y también, y por último y no menos importante, nos encontramos con Viviana Díaz Díaz. Ella es la asistente editorial de los libros del ITM. Buenas tardes, Viviana, y bienvenida siempre a este espacio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En verdad, yo creo que estoy muy contenta de estar aquí porque luego de tantos años estar con este programa en la feria, más que maravilloso. En verdad, muchas gracias.
Bueno, y vamos a dar inicio precisamente a esta conversación de hoy, a este espacio tan agradable que nos brinda la ciudad y que nos brinda precisamente la Fiesta del Libro. Y quiero empezar preguntándole a nuestra directora para que nos cuente precisamente un poquito sobre su recorrido académico y cómo llega a la dirección del Fondo Editorial ITM.
Bueno, pues la historia más que mía, me gusta hablar, pues por supuesto, del Fondo Editorial ITM, que es un fondo que estamos cumpliendo ya 18 años, comenzamos por allá en el 2000. Yo llegué precisamente a esta dirección hace 8 años, pues es un rol que en ese momento era muy nuevo para mí, pero de todo mi gusto, de todo mi placer, y ha sido una ricura poder trabajar en el Fondo Editorial e ir viendo cómo va creciendo este fondo con un equipo de trabajo humano maravilloso, y cada vez somos más y cada vez nos vamos posicionando más realmente en la ciudad, en el país y hasta por fuera del país, este Fondo Editorial ITM. Estamos precisamente, el Fondo Editorial hace parte de esa trilogía que compone el departamento, que es todo el sistema de bibliotecas del ITM, el Fondo Editorial y la Extensión Cultural. Son tres áreas que realmente se conectan entre sí. Ha sido todo un acierto el haber traído el Fondo Editorial ITM a este departamento, porque estar al lado de lo que es la cultura y de la biblioteca en términos generales ha sido todo un acierto. Muy contenta entonces aquí como directora editorial de este fondo.
Directora, muy buenas tardes. ¿Hay algún precedente de algún otro lugar, universidad, en donde se haya dado esa trilogía, donde se hable de Fondo Editorial, Extensión Cultural y la biblioteca en una misma área?
Pues no, Jorge, la verdad no conozco, y de hecho me han invitado a algunas universidades a que cuente como la experiencia que ha sido, porque generalmente los fondos editoriales universitarios están dentro del área de comunicaciones, que ese ha sido como su nicho, como su lugar pues de pertenencia. Cuando a mí me nombraron para este cargo, yo misma fui quien solicitó que me entregaran el Fondo Editorial, porque por mi experiencia de profesora y de investigadora, yo tenía ese pálpito de que el Fondo Editorial tenía que trabajar o por lo menos estar mucho más cerca de todo nuestro sistema de bibliotecas. Y efectivamente, por eso digo sin ningún rubor, que ha sido un acierto bien grande tener los bibliotecólogos con el Fondo Editorial también, trabajando con el Fondo Editorial, ha sido maravilloso. No, yo no conozco ninguna otra experiencia. Están en este momento, sí, hay algunas universidades que ya están mirando como esa posibilidad de juntar el Fondo Editorial con su sistema de bibliotecas.
Eso precisamente quería acotar, porque en muchos encuentros a los que hemos asistido, justamente resaltan ese, que esa trilogía sea tan exitosa, porque también a veces están las el fondo editorial en, digamos, en la dirección de investigaciones, pero realmente así también, sí. El apunte es hasta dentro del sistema de bibliotecas.
No, el psicólogo de hoy, del siglo XXI, él se tiene que dar cuenta de la gran responsabilidad que ellos tienen frente a los libros, y si trabajan dentro de una biblioteca universitaria y su universidad cuenta con un fondo editorial, indiscutiblemente el bibliotecólogo tiene que ir de la mano de esa producción literaria de su universidad.
Precisamente esta mañana, cuando estábamos en el encuentro de profesionales, nos encontramos con la empresa que se llama Bookling, y le llamó mucho la atención porque el fondo editorial estaba también en la biblioteca y empezó a preguntar que dónde estaba la biblioteca y demás, y yo, precisamente la directora está aquí con nosotros, entonces él quedó un poquito asombrado porque dice, no, ya directamente voy a hablar de lo que estoy vendiendo, porque tú no estaba vendiendo un producto, y cumplía él en ese momento con las dos personas con las que se quería encontrar.
Claro, porque es que él también nos decía que efectivamente que eso tenía que ser con la biblioteca, que él no creyó que también estaba hablando con la directora de la biblioteca, entonces le pareció pues maravilloso, porque con todo lo que nos ofreció realmente, eso va demostrando realmente todos estos nuevos formatos, toda esta manera de
hacer poner libros, el conocimiento.
Exactamente, uh-huh. De poner el conocimiento pues como a disposición de todo, uh-huh. Tiene que estar la biblioteca.
Directora, los bibliotecólogos con los que usted trabaja, ¿le han copiado esa idea que usted tiene de que el bibliotecólogo no sea el que está catalogando libros, el que está prestando, el que está organizando y está solo en ese sitio, sino que se abre a nuevos espacios?
Sí, claro, claro. Y de hecho, nosotros ya tenemos, Carolina, Viviana, ayúdenme, 3 bibliotecólogos trabajando en el fondo editorial directamente, ¿cierto que sí? Sí, sí. Creo que son 3 con las revistas y la de los libros. Sí, ellos me han copiado realmente, y ellos mismos, en este caso hablo de ellas porque son mujeres las que nos están acompañando directamente en el fondo editorial, aprendiendo también muchísimo. Ellos están reconociendo la importancia del bibliotecólogo en términos de visibilidad del fondo editorial, en términos del impacto del fondo editorial, todo esto de las revistas científicas, ¿no? De verdad que ha sido...
Precisamente yo le pregunté a la directora, les decía a las que estaban con nosotros, bibliotecólogas, ¿ustedes se imaginaban alguna vez trabajando para un fondo editorial? Y ellas decían que no, que nunca pensaban, y están pensando precisamente como en capacitarse, porque encontraron en este un mundo profundo por esculcar.
Así es, así es.
Para los que de pronto tienen esa concepción de que el bibliotecólogo solo está en las bibliotecas, cuéntenos, ¿qué hacen esos bibliotecólogos en el fondo editorial?
Bueno, es importante para darle la palabra a Viviana y a Carolina. Viviana es mi asistente editorial en la producción de los libros. Carolina es mi asistente editorial en la producción de las revistas científicas del ITM, que en este momento contamos con 3 revistas. Entonces, y a cada una la acompaña bibliotecólogos. Entonces, Carolina, empecemos.
Bueno, el acierto ha sido fenomenal de un bibliotecólogo acompañando este proceso, porque nos afianza o nos da un camino, digamos, más estratégico en términos de visibilidad de nuestras publicaciones. Y realmente esa es como la función principal de estos bibliotecólogos que acompañan estos procesos editoriales de nuestro fondo editorial y del sistema de revistas científicas, porque es desde esa parte estratégica de la visibilización de los contenidos.
Por ejemplo, Carolina, a ver, como para que nos entiendan más, por ejemplo, Nube. Nube es el nombre de una de las bibliotecólogas que nos acompaña en el sistema de revistas científicas. Por ejemplo, el papel de Nube dentro del fondo editorial.
Ella nos apoya en todos esos procesos. Nosotros, digamos, nuestras publicaciones están en diferentes bases bibliográficas internacionales. Entonces, los contenidos tienen que estar allí visibilizados para que sean recuperables desde cualquier parte del mundo. Entonces, ella nos apoya en todos esos procesos.
Ella hace todo ese seguimiento, ¿no?
Exacto, todo ese seguimiento, toda la indexación, la normalización, incluso hemos normalizado metadatas, pues, información que a veces la hacíamos.
Las referencias.
Referencias, ha sido también un apoyo fundamental en el tema de las referencias bibliográficas.
Y hasta estadísticas, pues, de eso de la cienciometría y todo esto.
También, sí, señor.
Bueno, y desde el fondo editorial, hacía una época que de pronto se sabía que era una catalogación en la fuente, pero no la poníamos en práctica, ¿sí? Llegó un momento que, bueno, Colciencia nos hizo una invitación a, y catalogación en la fuente, precisamente mirábamos, sí, teníamos un libro catalogado, pero realmente no hacíamos uso en la biblioteca porque no hacíamos parte de ella, sino que estábamos en comunicaciones. Uh-huh. Entonces, no, ¿qué es esto de la catalogación en la fuente? Cuando ya estábamos en el sistema ya como tal, en la trilogía de la que nos habló la directora, convocamos a una de nuestras bibliotecólogas que nos apoya en este momento, pues si puedo decir el nombre, es Luz Mary como tal. Uh-huh. Ella nos ayuda tanto a revistas como a libros, y es bien interesante porque eso nos da a nosotros una guía y a las demás bibliotecas de poder ubicar por referencias y por áreas temáticas de donde la del libro específicamente o de los temas de los que hablan las revistas. Entonces, para consultarlos es mucho mejor. Con estas catalogaciones quedan una vía específicamente a través de una numeración para la consulta específica de la información.
Con esto, directora Carolina y Viviana, nos están dando como un panorama de cómo ha avanzado este fondo editorial a partir de estos 18 años que llevan de trabajo. Yo me quisiera devolver un poco, directora, porque me gustan mucho los datos y que usted nos diga cómo encontró y ya nos contó cómo está el fondo editorial ITM. En ese, hace 18 años, ¿cómo encontró usted el fondo editorial?
No, pues el fondo editorial ITM yo lo encontré muy bien. Era un fondo que en muy poco tiempo realmente ya empezó a ser reconocido, por lo menos en Medellín, un poco también en algunas ciudades de Colombia. Era un fondo, pues no, muy responsable y con una persona que sabía realmente de lo que estaba haciendo. Solo que ya con mi llegada empezamos a darle un poco más de fuerza pues a las revistas científicas, a los textos académicos como tal, porque realmente son importantes, son textos que llevan muchos profesores en sus aulas de clase. También se le dio más fuerza a todo esto. Y no, yo en términos generales lo encontré muy bien, solo que como esto no era solamente del Fondo Editorial ITM, sino en el país entero, pues la parte de propiedad intelectual, de derechos de autor, todavía no estaban los reglamentos como tal, no teníamos como toda esa formalidad.
Un paso a paso de lo que se hace.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, lo empezamos a organizar en ese sentido. De hecho, en este momento nuestro fondo editorial cuenta con su abogada. Nosotros, pues, para todo contamos con ella para no ir a infringir ninguna de las normas, de las leyes, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Pero en términos generales, empezó muy bien. Fue un fondo que empezó supremamente bien, con muy buenas publicaciones.
Hablando precisamente de estas publicaciones, de estos textos académicos y estas revistas científicas, yo quisiera preguntarle tanto a Carolina como a Viviana, ¿cómo es ese proceso de publicación de textos en el fondo editorial, cada una desde su área?
Muy bien, entonces hablemos sobre el proceso de edición de los libros. Y en cierta parte uno puede decir que se aparece un poco a lo de las revistas, pero tiene su grado de diferencia, porque siempre lo que estamos buscando es la calidad en lo que se publica, y calidad significa yo someter estos libros a que sean revisados, a que sean evaluados y demás. Entonces, a través del fondo editorial nosotros abrimos convocatorias, son a todo público, ¿sí? De pronto muchos dirán, ¿cómo así? Y lo primero que dicen, Fondo Editorial Universitario ITM, Fondo Editorial ITM. No, le publican a estudiantes, se le publican a sus docentes. Nunca pensarían que nosotros publicamos a cualquier autor, tanto a nivel nacional como internacional. Pues déjeme decirle a usted, estimado oyente, que usted puede hacer llegar sus obras en un tiempo que tenemos ya específico, que es entre los meses de abril y julio de cada año.
De cada año, sí.
Siempre iniciamos la primera semana y cerramos la última semana de julio. Y ahí usted puede entregar sus obras, porque tenemos diferentes colecciones editoriales. Entonces, si esto se enmarca en los términos de la convocatoria, con todo gusto su libro es recibido. Luego lo presentamos a un comité editorial, porque contamos con un comité editorial, somos 5 personas, la directora hace parte de él y otros miembros más. También yo hago parte de este comité. Y luego lo sometemos pues a evaluadores externos. También nos ayudamos muchas veces con evaluadores internos como para darle una revisión general inicial antes de realmente convocar evaluadores externos. Pero téngalo por seguro, estimado oyente, que su libro le buscamos una persona idónea para la evaluación de estos. Luego, claro, si este pasa, le notificamos, hay revisión de textos, porque es bueno entender, y en todo este proceso hemos comprendido lo que es una diferencia entre una revisión de texto y una revisión de estilo. Así entonces es. Lo revisamos, pues tenemos una correctora de estilo, porque tenemos todo un equipo editorial. Esto es una de las cosas que hemos logrado, directora, y lo podemos decir aquí, es que tenemos todo un equipo editorial, un equipo desde revisión de estilo, diseñadores, expertos en temas. Uh-huh. Entonces esto ha hecho que el fondo editorial como tal tenga una experiencia en temas de edición. Lo diagramamos, luego pasa por otro tipo de revisiones, le ponemos su identificador hasta que llega el momento de su publicación como tal, y también hacemos el trámite de todo el tema de derechos de autor, porque todas nuestras obras como tal, si no tiene firmado un documento, llámese licencia, llámese cesión, llámese un contrato de edición como tal, una autorización, desde la fotografía más mínima le hacemos una validación. Así para es. Que cumpla como tal, para no tener que infringir o cometer errores de publicación. Y como nos podemos quedar solamente con los libros ahí guardados, tenemos nuestro grupo de mercadeo con una librera maravillosa que se llama Denis, y también un compañero que se llama Martín, que es bibliotecólogo. Mire cómo se une todo esto, porque el conocimiento como tal, todos estos profesionales que le estamos mencionando, cada uno aportamos de que estos procesos editoriales tomen mucha fuerza, y así hacemos una distribución más impecable a un público objetivo como tal. Y ahora que cada día le estamos apuntando a estar, entre más puntos estemos, mucho mejor. La idea es que este fondo editorial recorra Colombia, el mundo, Medellín, las regiones y demás. En esto se basa, en una forma sencilla, nuestros procesos de edición.
Mire, eso que acaba de mencionar Viviana es precisamente lo que hacemos nosotros en lo que se llama actualmente gestión del conocimiento. Cierto, todas estas disciplinas que se juntan para trabajar en torno a un producto como es el libro o como es la revista, y son diferentes disciplinas que están alrededor de eso, pero son disciplinas afines. Entonces eso es gestionar, bueno, así pues en una reducción tremenda la que estoy haciendo, pero eso es parte pues de gestión del conocimiento.
Bueno, y en cuanto entonces a esa publicación precisamente de los textos, pero ya hablándonos, oyéndonos un poco más hacia las revistas, yo quisiera que Carolina nos contara en muy breve cómo es ese proceso.
Bueno, como lo mencionó Viviana, y que lo quiero recalcar, el tema o el objetivo principal es garantizar la calidad editorial de nuestras publicaciones. Básicamente es un proceso, una evaluación preliminar, donde hacemos una revisión de cumplimiento de requisitos, luego pasa una evaluación por comité editorial, donde se evalúa la pertinencia de la temática del manuscrito para cada una de las revistas, para poder pasar a un proceso de evaluación de pares externos. Siempre ese proceso de evaluación, digamos que es el punto álgido de nuestro proceso, siempre garantizamos que sean personas con amplio reconocimiento académico, que sean las personas idóneas para emitir un concepto de calidad científica de estos manuscritos. Si pasa este proceso, ya el editor, la editora es quien decide la publicación del artículo, y como ya lo mencionó Viviana, ya los temas de corrección de textos, publicación, corrección de gradas, etcétera, y ya la divulgación científica.
Viviana, nos hacías referencia hace unos instantes, los procesos editoriales se hacen con todos los de la ley, incluso hacen el tema de la reserva legal. Para el autor que manda su libro al ITM, ¿tiene un costo?
No tiene ningún costo, porque el ITM, a través de su presupuesto, el cual es gestionado pues desde la dirección, contamos en él que todos los procesos editoriales sean entregados hasta el final sin que el autor tenga que hacer un aporte. El ITM no cobra por la publicación de sus libros. Lo importante es que pase todo el proceso de edición. Y lo más importante, el tema de la evaluación de ella, que sea que lo revise, lo apruebe, y eso le da le da pie al autor para que publique con nosotros. Lo importante es que él sí se acomode a los temas de los tipos de contratos y autorizaciones que firman con nosotros, porque puede llegar el momento en que no podemos llegar a negociaciones. Alguna vez nos pasó de que un autor no llegó a negociaciones con nosotros, simplemente el libro no se le pudo publicar, o por motivo de diferencias. Ahorita vivimos una experiencia, directora, con el tema del apostillado, que eso sí nos los exige, de que un autor apostille en otro lugar.
Y porque es un autor extranjero.
Entonces ahí hay una limitante, pero que nosotros Nosotros le vamos a cobrar a ellos por su publicación, no publicamos, no cobramos.
Directora, entonces es una gran oportunidad porque además no le cobran y se hace todo este tema de gestión del conocimiento para incluso el mercadeo.
Sí, así es, así es. Es que eso es una ventaja muy grande y el ITM tiene claro pues que el fondo editorial por lo menos no todavía es como para que dé ganancias o no, ni mucho menos. No, ganancia en términos de dinero, en términos monetarios, pero uy, el fondo editorial con su posicionamiento, la visibilidad, el impacto, eso es lo que nos interesa como ITM.
Y aún así, directora, independientemente de que digamos que no tenemos el sentido, si nos comparamos con respecto a las ventas que uno se pone a hablar con otras editoriales, de todas formas tenemos un buen retorno que entra a la base de los ingresos de nuestra institución.
Así es.
Directora, ¿cómo estamos innovando en el fondo editorial? ¿Qué estamos haciendo además de publicar los libros impresos?
A ver, pues innovando nosotros, desde lo que nosotros hacemos, estamos pues en este momento en ese proceso de estar en el siglo XXI como tal, le estamos apuntando muchísimo a los libros electrónicos o digitales en diferentes plataformas, con diferentes programas. Todo eso es un proceso que ya lo iniciamos y nos tiene muy entusiasmadas, de verdad, porque es prometedor. No soy de las que cree que el texto tiene que ser impreso o físico solamente, no. El mundo actual nos está exigiendo otros formatos y tenemos que ir a la par con el mundo actual. Y en eso estamos. Todo eso vale dinero porque es cuestión de crear unas plataformas interesantes, muy completas. Pero en eso estamos. Eso es como una manera también de innovar de verdad y que ya, niñas, ayúdenme.
De hecho, directora, quería comentar, está esperando que terminara para no interrumpirla. Pero las revistas, de hecho, el sistema de revistas científicas está en este momento en la plataforma JS, en la última versión liberada por PKP, que es el desarrollador, para tener todo el proceso de edición de los manuscritos a través de esta plataforma, que es una plataforma de edición y de publicación de artículos.
Y nosotros precisamente con la directora en esta semana identificamos 26 libros para que sean transformados en otros formatos. Entonces es una forma también de avanzar. Entonces lo que se nos viene es
mucho trabajo, es mucho, como siempre, porque siempre queremos, sí, porque siempre estamos a la vanguardia y es que hay que estar. Nosotros no nos podemos quedar, hay que estar.
Porque he visto en el stand del fondo editorial del ITM
qué pena, ahora te interrumpo, los invito a que nos visiten, estamos en el stand número A4 hasta el próximo domingo 16 de septiembre, realmente hay una oferta muy buena en libros, entonces visiten.
Y con muchos descuentos, además, Laura.
Sí, del 20 hasta el 50% de descuento tienen los libros.
Entonces, en el stand he visto que muchas personas se acercan a un panel donde están las carátulas de los libros y hay un código QR.
Los electrónicos, sí.
Llegan y si no tienen su aplicación de código QR, toman su fotografía o anotan la dirección URL para consultar el libro. Entonces, llegan amas de casa que dicen, ves, la cocina tradicional colombiana, le toman la foto, joven, ¿cómo hago para acceder ahí? Le explica uno. Entonces, creo que ahí está el tema de la innovación, pero
también
quisiera que nos mencionaran un poco ese trabajo que ustedes han venido haciendo y que lo han consolidado, que es el tema del seminario taller de escritura con fines de publicación. ¿Cómo
esa es otra innovación también. Miren, en Colombia se da un fenómeno, ya no tanto, porque ya empiezan a salir programas dedicados a esto, a enseñar todo lo que es lo que corresponde a una edición, ¿cierto? Pero siempre hemos llegado, los editores cuando nos encontramos en Bogotá, en Cali, en cualquier ciudad, y que cómo nos fuimos haciendo como editores, fue por la experiencia, por el gusto, por el placer, por la pasión. Pero no porque hubiéramos pasado por una universidad que nos enseñara a ser editores, a cómo se edita un libro, cómo es ese proceso editorial, absolutamente ha sido es a través de la experiencia. Hoy en día, por fortuna, ya sí hay, inclusive creo que hay una maestría, la Universidad de Antioquia tiene una especialización, el Caro y Cuervo tiene la maestría, en fin, y ya empiezan a surgir así seminarios, cursos, como en nuestro caso, un seminario que precisamente la intención de nosotros era poder poner como al unísono a nuestros autores, bien fuera todos los autores profesores del ITM, como por fuera, es decir, médicos, abogados, todos los que nos han escrito para el fondo editorial. Entonces, invitarlos para que estuviéramos al unísono y que ellos reconozcan lo que es un proceso editorial, porque a veces se cree que llevan el manuscrito y al otro día, como máximo un mes, ya van a tener su libro publicado. Entonces hay que contarles cómo es, cuáles son nuestros requerimientos, nuestras líneas, como todo, y eso ha sido un éxito. Ese seminario para nosotros ha sido un éxito y nos ha evitado muchos reprocesos inclusive.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves presentando obviamente este programa. En esta oportunidad, en nuestro Vox Pop, está enfocado precisamente en esas personas itinerantes, en esas personas que visitaron nuestro stand aquí en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.
Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. Rosario Castellanos, México.
Irma Luz Cardona Galeano, coautora del libro Terapia Viva.
Yo también estoy sorprendida de ver el libro, un libro que ya lleva un año y que me recuerda mucho cosas muy gratas, pues, como el proyecto investigativo que Deni Leyo Osorio, que es mi co-investigadora, y yo tuvimos hace un buen tiempo en la maestría de terapia familiar y de pareja. Acabo de llegar y este fue casi que de los primeros stands que visité, incluso buscando el fondo, buscando el libro precisamente. Me he llevado varios libritos y hay que aprovecharla porque la variedad de libros, si tú quieres un ejemplar que no has encontrado en Medellín por mucho tiempo, en la feria lo encuentras, entonces para mí eso es muy valioso.
Alexis Méndez, un autor de República Dominicana, quien va a tener la oportunidad este año en la Fiesta del Libro de hacer la presentación de su libro, Vinculaciones.
Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad ITN, de parte de Alexis Méndez, un investigador, escritor dominicano, desde Medellín y hacia otras ciudades de Colombia, ha estado desde la acera del frente, analizando lo que son las vinculaciones, los lazos que unen la música colombiana con la música dominicana. Es un viaje de ida y vuelta que hemos plasmado en un libro que estamos presentando en esta Fiesta del Libro. Está relacionado con Discos Fuentes porque ese catálogo, a mediados de los años 60, entró formalmente a la República Dominicana. Y con la llegada del mismo, entra una ola interesantísima de música colombiana que moldeó a la sociedad dominicana de alguna manera. Y hay una vinculación afectiva. Y que, bueno, quise recoger en este planteamiento, además de recoger esas similitudes entre nuestra música tropical y la música tropical colombiana. Discos Fuentes se interesó en el proyecto y ha sido el alegato para que el sello discográfico vuelva a lanzarse en esto de editorial, de presentar libros.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Saludamos a Lina Álvarez, a Jorge Tolosa, a Verónica y a Sor Ángela que nos están escuchando actualmente vía Facebook. Además, la directora tiene unos comentarios que nos va a leer desde Facebook.
Sí, claro, porque por aquí, además de Lina saludarnos, ella aquí me está recordando que no deje de mencionar entonces cómo el Fondo Editorial realiza un trabajo muy fuerte de cultura científica y tecnológica, que es lo que realmente a lo que nosotros le apuntamos, a la implementación para toda la comunidad académica del ITM, la implementación de esa cultura científica y tecnológica que nos hace tanta falta en este siglo XXI. Que además de que nosotros pues producimos libros, editamos textos, ¿cierto? Va mucho más allá también, que tiene que ver con la formación de escritores, con respecto a lo que hablábamos hace rato del seminario, y le hacemos todo un seguimiento, que ya lo había mencionado al principio, al impacto de toda nuestra producción académica y científica, pues.
Muy bien, directora. Yo quisiera hacerle una pregunta en el marco de esta fiesta que hoy nos convoca precisamente a estar transmitiendo desde acá, y es desde su experiencia, desde ese recorrido académico tan bonito que usted tiene, y desde esa labor en el Fondo Editorial ITM, ¿considera es importante apostarle precisamente a esos libros de los fondos editoriales universitarios como tal?
Sí, y ahorita sí que nos están reconociendo inclusive las editoriales independientes. Es que ya empezamos a hacer competencia con las editoriales independientes, las comerciales, precisamente por parte de lo que se hablaba, porque el Fondo Editorial Universitario no le cobra, generalmente los fondos universitarios no le cobran a los autores por sus publicaciones, ni mucho menos. Es como el afán de todos nosotros de divulgar el conocimiento que debe tener la sociedad, como apoyar esa divulgación, ¿cierto? Entonces, por supuesto, y hoy más que nunca, miren, tenemos el ejemplo en este momento en la Fiesta del Libro y la Cultura de aquí de Medellín, por cuarta vez tenemos el Salón Iberoamericano del Libro Universitario.
Hablemos sí, un poquito precisamente sobre eso, porque es que es un esfuerzo muy grande de 9 universidades locales de la ciudad.
Así es. Fue con un proyecto que empezó por allá en el 2009, pero ¿cuál fue el proyecto? Precisamente el rector de AFID, el doctor Juan Luis, fue el que nos invitó a algunos fondos editoriales, porque para el 2009 éramos muy poquitos. Las instituciones de educación superior que teníamos entonces fondos editoriales, se unió con la Gobernación de Antioquia para celebrar el Bicentenario de Antioquia, que se cumplía en el 2013, los 200 sí, años, ¿cierto? Entonces, en el 2009 organizamos 9 fondos editoriales más la Gobernación de Antioquia. Uh-huh. Sacamos, cada universidad debía sacar 10 libros o nuevos o reeditar esos libros antiguos que hablaran precisamente de Antioquia. Fue un trabajo bellísimo que hicimos esas 10 instituciones con la Gobernación de Antioquia, esas 10 instituciones, y dio tan, pues fue tan maravilloso el trabajo que hicimos que conservamos. Se llegó el 2013, se hizo la publicación de 100 libros, todos dedicados a Antioquia, todos. Algunos pues los sacamos nuevamente y otros y nuevos, ¿cierto? Hablando de Antioquia. Entonces fue el trabajo tan bueno que seguimos, ya firmamos un nuevo convenio para seguir con publicaciones y también de los eventos culturales, eventos del libro. Entonces ha sido bien interesante pues esa sinergia que hemos hecho. En este momento ya somos ocho fondos editoriales. Entonces estamos en la cuarta versión del Salón del Libro, del Salón Iberoamericano del Libro Universitario, o SILU, como lo conocemos. En este momento tenemos eventos, tenemos conversaciones con expertos en esta feria, y ese salón es maravilloso porque hay, ¿cuántos dirían? A 258 fondos editoriales, creo que son, porque es de toda Iberoamérica. Y cada vez se nos van uniendo más, cada vez, y universidades internacionales que nos apoyan en la organización. En fin, bien interesante esta experiencia. De ahí, permítanme decirles, de ahí salió precisamente lo que es el FINUNI, que es la Feria Internacional del Libro Universitario que empezó la UNAM el año pasado, porque la UNAM de México ha sido la universidad que desde la primera versión nos apoyó muchísimo y en cada versión nos ha apoyado. Esta no ha sido la excepción. Le gustó tanto ese proyecto a la UNAM de México que ya ellos replicaron con el nombre de FINUNI en Ciudad de México. Ya van para la segunda versión, ahora a finales de septiembre empiezan allá.
Yo quisiera, qué pena Jorge que te interrumpa, yo quisiera recordar cuáles son esas 9 universidades, porque también es muy valioso que en estos espacios...
Laura, perdón, en este momento son 8. Son
¿y la
8. No, la gobernación ya no está, porque ya se venció ese convenio que habíamos hecho con la gobernación, ya se venció en el 2013. Ya somos 8 fondos editoriales.
Que los quiero mencionar porque precisamente este es un espacio para resaltar y reconocer el trabajo de quienes trabajamos pues en equipo. Está obviamente el Fondo Editorial ITM, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Sello Editorial de la Universidad de Medellín. Está también la Universidad Autónoma, está la Escuela de Ingenieros de Antioquia,
no, que ahora
es Universidad.
Esa. Universidad ella.
Muy bien, está la Editorial de la Universidad Nacional y, por supuesto, la Editorial de la Universidad EAFID. Entonces, son universidades que han trabajado en conjunto por lograr precisamente lo que la doctora Silvia mencionaba, un evento de ciudad y un evento con una gran programación académica.
Quería agregar que ahorita a las 5 de la tarde tenemos un espacio que se llama El Libro que Escriben los Editores, organizado pues por este grupo de editoriales, porque antes no contábamos como con una agenda específica para las editoriales. Es un logro muy grande, me parece a mí, el día de hoy tener esa agenda académica.
Sí, bien interesante.
Pero entonces vemos cómo estamos también exportando cultura en este momento.
Sí, claro, nuestros libros se venden en muchos países.
Usted nos hacía mención a ese comité del Salón Iberoamericano y las universidades que mencionó Laura. ¿Cómo ha sido también ese trabajo con ACU? ¿Hay alguna sinergia ahí o es totalmente aparte?
Sí, claro, nosotros, y bien interesante, sabe que cuando nosotros nos quisimos pues inscribir a ACU, para los oyentes que de pronto no saben, es la Asociación Colombiana de Fondos Editoriales Universitarios, ACUC. Entonces, cuando nosotros quisimos ser miembros de ACUC, precisamente nos dijeron que no, porque tenían que ser universidades. Y entonces, como el ITM está acreditada, tenemos la acreditación en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, entonces hubo pues que contarles todo el cuento y que era el ITM en su momento, porque fue la primera institución tecnológica del país que tuvo fondo editorial, y esa experiencia no la tenía CEUC, solo eran universidades como tal. Bueno, entonces entendieron que realmente valía la pena y estamos en ACUC, también trabajamos mucho y gracias a ACUC participamos en muchas otras ferias nacionales del libro e internacionales.
Volviendo un poco como a lo que nos convoca hoy, que es precisamente la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, yo quisiera preguntarle a la directora, ¿por qué visitar por estos días Medellín?
No, pues es que ya con la Fiesta del Libro tenemos, mire, no le decimos Feria del Libro, aquí en Medellín se le bautizó como Fiesta del Libro y la Cultura.
Y la Cultura.
De verdad, y es que uno desde que pone el pie aquí en el Jardín Botánico, además que es un escenario hermoso y maravilloso, se siente toda una fiesta. Es que esto realmente es una fiesta, hay música, hay presentaciones de libros, hay de todo. De hecho, por allá en el fondo está sonando una música y entonces pues es que Medellín por eso y por mucho más, por supuesto, pero sí, en lo que nos convoca en este momento es la Fiesta del Libro y la Cultura.
En esta Fiesta del Libro, directora, precisamente confluyen muchas personalidades, artistas, escritores, lectores, pero desde su oficio en la dirección del Fondo Editorial, ¿qué hábitos considera tiene un buen escritor o por qué se cataloga a una persona que es un buen escritor?
Bueno, no, pues un buen escritor, porque se caracteriza primero porque sabe escribir y sabe escribir bien. En términos generales, bien. Por supuesto, se pasa por todo un proceso de corrección de estilo, en fin, pero primero que escriba. que le guste escribir, ¿cierto? Que le guste escribir. Es crítico, es una persona crítica, ama realmente o está convencido de lo que escribe. Eso es fundamental, esos son requisitos indispensables para alguien que quiera ser autor, que quiere escribir libros, cualquier tipo de libro, ¿no? Cualquier tipo de libro. Es la pasión que uno siente realmente. Ya lo demás se le va ayudando, para eso existe. Existe todo un proceso editorial para ayudarle a que su obra sea de verdad de calidad.
También quería agregar que un autor no imita, ¿cierto? Es propio lo que hace, presenta ideas concretas.
Así, claro, tiene que ser original.
Es apasionado por lo que hace y vive actualizado.
Y de hecho, nuestro fondo editorial, nuestro lema es: hacemos sus libros con la misma pasión que los escribes.
Exactamente, así es.
Yo quisiera que ustedes, haciendo la cuña, precisamente nos hablaran de ese evento que vamos a tener en horas de la tarde, quién va a ser ese escritor que va a estar acompañándonos y que hagan la invitación para que la gente que nos está escuchando llegue. Y ahí vemos claro, directora, esa sinergia entre fondo editorial, entre extensión cultural y la biblioteca, porque así no solo traemos el stand, sino que venimos con una
persona. Sí, sí, es que nosotros estamos convencidos, lo que hablaba hace rato, de esa cultura científica y tecnológica realmente, y mire, partimos de cultura, porque es que la ciencia es cultura, la tecnología es cultura. Entonces ahorita, gracias Jorge por permitirnos pues como esta invitación, hoy jueves a las 6:30 de la tarde tenemos la presentación del libro que se llama Deconstruyendo el Chucuchuco. Tiene otro subtítulo, pero ¿por qué el chucuchuco? A ver, en Antioquia principalmente, a esa música bailable, tradicional, que por lo menos a mí me tocó, puede que a los de la mesa no les haya tocado, o puede que no les tocó, pero a mí sí, con esa con la que bailé cuando tenía mis 15 años, tan rica esa música de los hispanos, los graduados, los éxitos, Afro Sound, bueno, en fin, tantas orquestas que tuvo Medellín particularmente. En Antioquia particularmente se le ha llamado el chucuchucu, los jóvenes le acuñaron como ese término realmente, y es la música como quien dice de los viejos, pero yo no estoy vieja, que quede claro.
Valga la aclaración.
Sí, pero fue la música que bailamos y que de todas maneras yo por ahí que todavía voy a discotecas, yo escucho también, hay momentos en que ponen esa música poquitos y muy cortos, pero se escucha también esa música. Entonces, un investigador del ITM, el profesor Juan Diego Parra, hizo pues esta investigación bien interesante, todo lo que tiene que ver el auge de esa música, el declive de esa música, todo esto es lo que va a presentar ahorita a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Planetario. Pero no solamente se va a presentar el libro, sino que esa presentación del libro va a estar acompañada de música, justamente de la música de esa chucuchuco. Van a estar los guitarristas Mariano Sepúlveda, que hizo parte de ese grupo Afro Sound, va a estar allí, y lo mismo, y que pertenece a Fruco y sus Tesos, ¿cierto? Y el profesor Carlos Caballero nos van a acompañar, nos van a deleitar también como con esa música. Esperamos muy buena audiencia, entonces allá los esperamos, los oyentes, de verdad que rico que vengan y nos acompañen, porque se van a divertir muchísimo, mucho que se van a divertir.
Ya saben, entonces a las 6:30 de la tarde está la presentación del libro de Construyendo el Chucuchuco, auge, declives y resurrecciones de la música tropical colombiana. Es a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Planetario, el autor es Juan Diego Parra Valencia y nos estará acompañando hoy con un dueto de guitarra, como lo mencionaba la doctora Silvia, de Mariano Sepúlveda y Carlos Caballero. Yo quisiera entonces también preguntarle a la directora del Departamento de Biblioteca, ya para ir terminando este espacio, ¿cuál fue el último libro que se leyó y cuál libro le puede recomendar a la audiencia?
Mire, infortunadamente este oficio no me ha permitido leer todo lo que me gusta, pero en términos ya de mi oficio como tal, hay una trilogía también que estamos publicando en el ITM de una niña, una autora egresada en la institución, que es Atapuma. Es un libro delicioso, ese libro, esos libros, ya llevamos dos, ¿no, Viviana?
Sí, señora, dos.
Llevamos dos y son tres, van a ser tres, sí. Entonces, el último que me leí fue ese, muy agradable, muy rico, una creatividad la de esa niña maravillosa, además porque ella pone en ese libro parte de su experiencia. Ella es de un municipio antioqueño, San Carlos, y ella parte de ahí, de todo lo que ella conoció desde niña en su pueblo, y lo narra de una manera maravillosa. Lo recomiendo mucho. Recuérdeme el segundo, Viviana, el de Atapuma, ¿cómo es que se llama? El de...
El Pacto Sagrado.
El Pacto Sagrado, muy bien, El Pacto Sagrado. Ese, pues, es un libro que recomiendo muchísimo. Este de Construyendo el Chucuchucu, me deleité leyéndolo, sobre todo porque además el libro tiene imágenes, y me llevó precisamente lo que mencionaba ahorita, mis años mozos, por allá mis 14 años, 15 años, fue delicioso, delicioso. Es un libro que lo recomiendo, y de hecho me han hecho muy buenos comentarios. Quienes ya lo han leído me han escrito haciéndome muy buenos comentarios del libro, y les pasa lo mismo. Viene como a la mente con todos esos recuerdos de cuando éramos un poco más jóvenes. Esos, pues, son los que últimamente he leído, pero... A ver, Viviana,
es que yo me leí el de Frankenstein,
el de
moderno Prometeo, y aquí no saben por qué me lo leí.
¿Por qué? Por lo que estamos.
Porque impactada por el trabajo que estaba haciendo Denise a través de Lectura Activa, que ese es un programa también de nuestro departamento.
Es que nos quedamos sin hablar de muchísimas cosas.
No, pues es que de la mayoría.
Entonces, claro, Lectura Activa me atrapó con Frankenstein, y en medio de una incapacidad que tuve, mis días se basaron con él, y la experiencia que tuve fue maravillosa. En verdad, para mí, de Lectura Activa yo recupero cosas bien interesantes. Una, que ya me leí este libro, y fuera de eso, que me enganchó Denise con otro que también invito, que se llama Confesiones de una Editora Poco Mentirosa, que esto sería muy bueno que los editores se lo lean, de Ediciones B. Ese también me ha enseñado muchísimo. Estaba haciendo un diplomado en edición y me enganché con este libro.
Sí, qué bueno, es que uno lee permanentemente, permanentemente estamos leyendo, es que nos toca de todas maneras, pero es un ejercicio delicioso que a mí nunca me cansa.
A mí también me gustaría hacer también otra cuña, el boletín Memoria y desde la biblioteca.
Ay, es que ese boletín es hermoso.
Que los estudiantes los piden, preguntan a quién fiesta el libro, dicen, tengo hasta la edición 50, estoy atrasado, me puedo llevar los tres, yo los leo, yo no los voy a...
Carolina, a propósito, vamos en el número que de la biblioteca
8. Desde la biblioteca número 55.
Vamos. 55. Vamos en ese. Sí, es un texto, nosotros le decimos boletín, pero realmente es un libro. Es que lo que pasa es que es un libro pequeño donde estamos dedicados precisamente a divulgar a los divulgadores científicos. Entonces, y lo hacemos a manera de narración, de relato, de cuento. Es muy agradable, eso se lee en una sentada, muy rico. Y sí, ha sido de muchísima acogida todos estos años, y particularmente en esta fiesta del libro y la cultura de Medellín, llegan al stand a preguntar por el último número.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las distintas actividades que propone el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en el mes de septiembre.
Recuerden que tenemos abiertas las matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas. Anímate a participar.
El próximo martes 18 de septiembre en nuestro campus Robledo tendremos tarde de cine y cultura con la película La Verdad Incómoda a las 12 del mediodía.
Y el próximo miércoles 19 de septiembre tendremos una sesión de nuestro nuevo programa La Tertulia en el campus Fraternidad a las 11 de la mañana. Cordialmente invitados.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
bueno, el tiempo desafortunadamente es corto. Yo quiero agradecerle muy especialmente a nuestras compañeras, a Viviana Díaz y a Carolina Castañeda, por habernos acompañado hoy y ampliarnos precisamente el panorama de ese trabajo tan juicioso y tan bonito que realizan desde el Fondo Editorial.
Muchas gracias por esta invitación y, bueno, encantada de compartir este espacio con ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Y especialmente agradecerle a nuestra directora que sacó un espacio en su agenda ocupada para acompañarnos precisamente desde esta bonita fiesta de ciudad, la fiesta del libro y la cultura de Medellín.
No, pues es que para mí fue un gusto, una delicia estar aquí y recordarle a los oyentes, salgan de su casa, aprovechen de verdad esta fiesta del libro y la cultura, vale la pena untarse un poquito de esta cultura tan hermosa y tan maravillosa que nos hace tanta falta en este país. Es gratis, no tienen que pagar nada, se van con una bolsa llena de libros, que en todos estos librerías, fondos editoriales, les regalamos, si ustedes gustan, de verdad, acérquense y salgan de sus casas. Por aquí los esperamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, directora, y muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente.